Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, producido desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami. Les saluda Amado Gil. Mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Bueno, pues hoy queremos primero, como siempre hacemos, darles las gracias a todos los que nos sintonizan, aquellos que están a través de la radio, de onda corta, onda media, por supuesto, y también aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias por estar en sintonía con este programa Las Noticias Como Son. Hoy vamos a hablar, vamos a comentar algunos temas interesantes. Sobre todo, pues ya se han anunciado, ya se sabe que el año que viene se va a llamar el año 65 de la Revolución. Por lo tanto, nuestra invitada de hoy, y ya lo adelanto, la periodista Miriam Leiva, ha escrito un artículo sumamente interesante que se llama La Tercera Edad de la Revolución Cubana. Y es cierto, es la tercera edad, ya es una revolución anciana, en la tercera edad. Bueno, no tan anciana, ¿no? Porque los que tenemos más de 60 no somos ancianos. Pero en caso de política y sobre todo lo que se ha llevado en Cuba, claro que sí, entra ya en la tercera edad. Por otro lado, bueno, pues el ministro cubano, el ministro cubano Marrero, Manuel Marrero, ha exigido ahora explotar más la agricultura urbana. El campo cubano, dice esta información de Diario de Cuba, sigue reportando pérdidas. Ahora Marrero cree que a través de la agricultura urbana se van a resolver los problemas. No quiero decir que la agricultura urbana no sea buena, no, de eso va a hablar Miriam Leiva más adelante. Es buena, es positiva. Se usa mucho, en Europa sobre todo se hace, pero eso no es la solución del problema a la crisis, sobre todo cuando usted lo compara con la crisis que tiene Cuba, aunque Marrero dice que sí, que hay que explotar la agricultura urbana. Así que a sembrar tomates en una maceta en el balcón, los que viven en La Habana Vieja. Y por otro lado, ¿se acuerdan que hablábamos de Ciego de Ávila? De la que los campesinos, incluso en Ciego de Ávila, preferían pagar la multa que cumplir con la entrega de leche, sobre todo por los impagos del gobierno a sus producciones. Bueno, pues la escasez de leche ahora llegó a muy cerquita, bastante cerca de allí, llegó ahora a Santo Espíritu. Cuando digo cerca es porque estoy hablando entre lo que es el centro y hacia el oriente de Cuba. Santo Espíritu ahora tiene escasez de leche. Y se lo vamos a decir acá en el programa, explicar en el programa. Son los temas que tenemos, lo repito, vamos a hablarlos con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, una de integrante de este programa o de esta tertulia de las noticias como son. Además de eso, es una de las columnistas de Cubanet y escribe para su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos y bueno, ojalá, espero que hayan pasado una Navidad agradable en familia y con los amigos.
Gracias a Dios, así que muchísimas felicidades para ti y bueno, y vamos a mantener la tradición. Feliz Navidad y próspero año. Y próspero año nuevo. Así dice la, por lo menos lo que siempre se dice. Yo lo que siempre digo en el caso de los cubanos, señores, que haya salud. Por lo menos que haya salud, que haya mucha paz y la prosperidad, ojalá que llegue, aunque sea desde el punto de vista personal para muchos cubanos. Bueno, Miriam, vamos a comenzar con tu artículo, me resulta sumamente interesante. Voy a leer un par de conceptos del artículo y dices, la revolución cubana es una anciana achacosa, como la población que va quedando abandonada por los más jóvenes en la huida para no ser devorados. A punto de cumplir 64 años el próximo 1 de enero, debería estar preparando su jubilación para disfrutar de las riquezas creadas en el esplendoroso archipiélago bañado por las aguas del Mar Caribe. Pero lo cierto es que pasados los días feriados, se volverá a la dura realidad inmovilista, las consignas con vocabulario errático y las pérdidas de credibilidad. al denominar el 2023 como año 65 de la revolución, poco de aquel país próspero queda por destruir y los caballeros, dices tú, Miriam, los caballeros andantes continuadores imponen a sus huestes emprender las batallas contra los molinos de viento a fuerza de medidas, decretos, leyes, reglamentos, hambre, miseria, enfermedades, pérdida de valores morales y éticos, robo, corrupción y represión. La eliminación de los apagones entre 12 y 18 horas que se había comprometido a aliviar antes de fin de año, pues aparece como una gran victoria del gobernante Miguel Díaz-Canel, resultado de su periplo por Argelia, Turquía, Rusia y China. Te paso a ti, Miriam, porque sumamente interesante y es un, yo diría, es un proceso de reflexión. Pues parece que el gran triunfo que ha tenido el gobierno cubano este año o el año 2022 ha sido acabar con los apagones al final, como lo prometió Díaz-Canel y lo cumplió. Pero más allá de eso, Miriam Leiva.
Bueno, más allá de eso, pues, es difícil, pero seguramente le quedará todavía que acabar, porque sí, no solo acabaron con los apagones, están acabando con todo lo que poco que queda de este país. Y realmente, si Fidel Castro pasó a la historia como el que acabó con la industria azucarera cubana y otras cosas más, pues este gobierno de continuidad está pasando a la historia, desgraciadamente, por acabar con lo que queda de Cuba, ¿no? Y sobre todo con esta población que está, por una parte, envejeciendo como los 65 años de una revolución que ya debería retirarse también, porque ya está en edad de retiro, pero que ellos, claro, por su propia sobrevivencia se resisten. Entonces, es una situación realmente muy, digamos, triste, y además, ¿dónde está el futuro de Cuba? Desgraciadamente emigrando, saliendo de aquí. Entonces, este país se está quedando destruido, con población ya muy envejecida que ni siquiera tiene buenos recursos económicos, por supuesto, pero buenos recursos médicos, inclusive se están deteriorando, sin medicamentos y sin comida, que es lo una cosa básica, elemental. Y entonces, desgraciadamente, ese es el país que tenemos, que ojalá pudiéramos decir otra cosa, pero este gobierno, aferrado a lo que ha impuesto, sencillamente ha impuesto medidas que lo que hacen es frenar.
Miriam, antes de pasar a la próxima nota, que yo adelantaba los titulares al principio hablando de la agricultura urbana, ¿tú cuál sería la proyección mirando cómo ha terminado, cómo termina el 22? ¿Cuál es la proyección hacia el 23 desde tu punto de vista?
Mira, la proyección hacia el 23 es todavía agudizarse más toda esta situación que tenemos, porque sencillamente se resisten a los cambios reales. Este país hay que abrirlo, hay que la gente pueda desplegar la iniciativa y hacer lo que tiene derecho, es crear, reconstruir, porque aquí lo que hay es que volverlo a hacer todo de nuevo y realmente ya nunca será el país que tuvimos antes.
Claro, vamos entonces a la próxima nota.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Muy bien, dice esta nota de Diario de Cuba: mientras las cooperativas de producción agropecuaria intentan sobrevivir en el campo cubano, entre las pérdidas económicas e incluso la desintegración, el gobierno cubano se queja de que la agricultura urbana, tras 35 años de implementada, no haya sido suficientemente explotada y ahora quiere reanimarla para enfrentar la aguda escasez de alimentos en la isla. Este lunes, durante el balance nacional de programas de agricultura urbana y suburbana y familiar, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, pues pidió que en todas las localidades se diseñen acciones gubernamentales, políticas, empresariales y técnicas que permitan utilizar el potencial en la producción de alimentos para la población, publicó el diario oficial Granma. Marrero dijo que el programa cuenta con más de 1.117.000 patios y parcelas. Sin embargo, lo que se produce no alcanza para satisfacer las necesidades de alimentación de la población, abocada a largas colas cotidianas en medio de desabastecimiento generalizado. Aquí la pregunta es, yo creo que Miriam Leiva nos puede ayudar muy bien. ¿Qué cosa se considera una agricultura urbana o suburbana o familiar? Porque me da la impresión, Miriam Leiva, que el señor ministro confunde dos términos, que con la agricultura urbana, suburbana y familiar se puede abastecer la población. Esto no se trata de eso. Se trata de las personas que tengan las condiciones o algunos huertos bien cuidados, pero yo no creo que esto sea la solución para el desabastecimiento y la crisis que hay en Cuba. No sé cuál es tu opinión.
No, yo creo que lo que han logrado hasta ahora, ese movimiento, pues va a ir ahora al piso, porque está el primer ministro llamando a todas las entidades oficiales y todos los mecanismos que ellos han creado a involucrarse en esto. Una vez que se metan, pues se acabó una de las cosas fundamentales que ha tenido este tipo de acción, que ha sido la independencia de todas las estructuras gubernamentales. O sea, esto fue un programa que inició, es verdad, Raúl Castro, uh-huh, en los años 86 más o menos, en que estaba, ya se veía, o sea, una situación, digamos, de tensión con Rusia, y recordaba los años difíciles del periodo especial de los años 90, y entonces estimuló, o sea, ya él preveía una situación difícil en los alimentos que nunca se había resuelto aquí después del 59, y entonces creó, estimuló con un grupo incluso de militares este tipo de actividades realmente, como era muy independiente, pues sí fructificó. Ellos han llevado a cabo, recorridos periódicos y además supervisión en estos años. ¿En qué consiste? Bueno, en que las personas siembren el pedacito que tengan para autoabastecerse, o sea, para tener que comer, o sobre todo porque producen poco, puede ser un jardín, puede ser un patiecito, hasta quizás ajo, cebolla, cualquier cosa que no hay por ninguna parte, que no había, lo que se desaparecía. Y bueno, esto también llevó a veces en los barrios hay algún solar, alguna tierrita que no se usa, bueno, que los vecinos se pusieran de acuerdo y lo sembraran, y en eso algunos, cuando ya fueron un poco más grandes, porque hicieron también con los hidropónicos, este tipo de sistema distinto, pues hicieron algunos, pusieron algunas tiendecitas, lo que nosotros decimos puestos, en determinados lugares, y allí ellos llevan todavía sus producciones y se vende, la mayor parte de las veces son productos, sobre todo vegetales, hortalizas, que no se encuentran normalmente en el resto del país, porque o son nuevas traídas, como la col china, o sencillamente se dejaron de producir. Y bueno, es una venta muy pequeña, limitada, pero inclusive tiene ya, consumidores o clientes prácticamente de hábito, porque se sabe que se va a encontrar ahí este tipo de cosas. Yo durante algunos años fui a uno que me quedaba relativamente cerca y compraba, porque el que en Cuba le gustan los hortalizas y los vegetales, sencillamente no teníamos dónde buscarlo porque no se producían. Entonces, este tipo de actividad sí efectivamente tuvo éxito, pero muy limitado, porque realmente no es la agricultura como tal. Entonces, ahora yo pienso que si se mete ahí el gobierno, si entran los grandes planes de innovación, ciencia, todo eso que han inventado, todas las medidas que han creado para atar la agricultura, pues el proyecto próximo será que hasta la agricultura esta urbana y suburbana y de patio también está en peligro en estos momentos.
Claro, porque hay que entender lo que es el concepto de agricultura urbana. La agricultura urbana es el famoso huerto. Se pueden utilizar parcelas privadas, se pueden utilizar quizás algunos solares yermos que existen, que un grupo de vecinos, como decía Miriam, se reúnan, lo cultiven. Pero esto se hace de manera privada. Esto es para mejorar la alimentación de la persona. Yo he estado en Italia, en casa de familias, y me han llevado al huerto en Roma, estoy hablando en Roma, y les pongo este ejemplo para que entiendan que esto es algo muy, muy de la familia, muy particular. La agricultura esta urbana puede ser que usted vive en un apartamento en Roma y entonces a 2-3 cuadras de su casa hay unas parcelas que se alquilan y usted la alquila, es suya, o la compra, y entonces ahí usted siembra sus tomates, sus lechugas, las verduras, una zanahoria, etcétera. Usted hace su huerto, ahí lo tiene, y eso mejora su alimentación. Quizás, si como decía Miriam, si la producción pues tiene su excedente, usted tiene algún lugar donde saca las licencias, los permisos, y va y lo vende, y hay otros que venden y mejora. Ahora, de que ahora sea controlado por un ministro, por un gobierno, donde a lo mejor te dicen en la circunscripción tal o en tal lugar este solar va a ser dedicado a la zanahoria y entonces todos los planes del gobierno van para supervisar esto, ya ahí se acabó todo, porque en cuanto mete la mano el gobierno se acaba absolutamente todo. Todo lo que es la productividad inmediatamente se termina. Entonces deja de ser algo muy particular, muy privado, muy local, y se convierte entonces otro de los grandes proyectos del gobierno cubano. Así que muy bien, Miriam Leiva, cuando meten la mano, pues todo, hasta la agricultura urbana termina. Vamos a ver hasta dónde va a llegar Marrero con su intromisión dentro de esta llamada agricultura urbana o suburbana.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Te acuerdas, Miriam, cuando hablábamos la pasada semana de que los campesinos no querían, los ganaderos, no querían vender la leche, preferían pagar la multa en Ciego de Ávila? Pues bien, la única provincia cubana en la que no había faltado la leche durante el 2022 no ha podido cerrar el año ostentando tal logro, dice el diario digital 14 y medio. Los rumores de que en Santo Espíritu se iba a retirar el producto de las dietas, o sea, la leche de las dietas médicas, han sido desmentidos por la prensa oficial, que no obstante confirma que en los últimos días no se ha podido distribuir en varios municipios y habrá que dejar de utilizarla en algunos derivados para garantizar la indispensable. Es cierto que faltó leche para cubrir la totalidad de la demanda en 2 o 3 días, pero en las próximas jornadas recuperaremos ese atraso. Ya iniciamos una estrategia que incluye dejar de elaborar otros surtidos en la mini industria de la Sierpe y en la fábrica de Mérida para enviar toda esa leche a la industria espirituana, dijo al diario Escambray Alberto Cañizares Rodríguez, director general de la empresa provincial de productos lácteos Río Sasa. Estamos hablando, van a dejar de producir derivados de la leche para priorizar la leche que se necesita en Santo Espíritu. Según este diario, es decir, el Escambray, solo para cubrir la dieta médica y la destinada al consumo infantil se necesitan 20.000 litros cada día, de los que han faltado 5.000. La Delegación de la Agricultura y las empresas del sector han comenzado un programa de intercambio con los productores que implica visitarlos, incluidos aquellos que ya cumplieron su plan incluso de entrega de leche y que por derecho propio pueden hacer uso del excedente para negociar un extra. O sea, le están pidiendo a los lecheros, a los campesinos que producen leche, bueno, que colaboren. Miriam Leiva.
Sí, esto es realmente no solo crítico, es triste, es dramático.
Es patético.
Porque Sí, patético de todo, porque es que Santi Espíritu era lo que quedaba allá de aquella ganadería y conjunto con Camagüey, que fue tan bella, tan fructífera, tan de calidad inclusive y sobre todo tan grande para a nivel de país comparado con la cantidad de ciudadanos que había. En Cuba había prácticamente una cabeza de ganado por habitante en el año 59, y realmente esa zona yo la conozco de mi niñez porque mi papá era veterinario y yo iba por ahí, vi todo ese ganado, y realmente es increíble lo que han hecho, porque sencillamente estamos hablando de que era el único lugar donde quedaba leche para distribuir, pero cuidado, no es que vendan una leche en la esquina, no es que tú como antes te podías tomar un café con leche en la otra esquina, que te llevaran el litro de leche a tu casa, no, esto es la leche que le estaban garantizando a los niños hasta 7 años y las dietas médicas. Uh-huh. O sea que de todas maneras es muy limitado. Allí también inclusive se producía mucho, como decían, helado, queso, y bueno, parece que todavía lo han estado manteniendo, aunque ahora va a entrar en crisis también, y se movía la leche en polvo, pero ya eso era para otras cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente es escandaloso que los campesinos hayan decidido no entregar la leche, como pasó en Camagüey. Prefieren pagar la multa, los 10 pesos por cada litro que no entrega, antes de tener que entregar la leche. Pero no es en sí por dar la leche y ganar más solamente, es todo el trabajo que implica criar un animal, mantenerlo, producir esa leche con las condiciones que hay, porque es que no tienen desde, los aperos de labranza, digamos, hasta un poco de combustible para mover sus equipos, que ya ni se mueven, ya ni pensar en tractor, pero, por ejemplo, si tienen algún cacharro viejo, digamos, un transporte viejo para llevarlo a la ciudad u otro lugar. O sea, es una situación realmente muy, muy difícil, que lo peor es que uno no le ve la solución, porque ¿qué solución tiene? Que le digan, decir como dicen ellos que van a visitar a los campesinos, no, si se han pasado la vida ahora últimamente visitando a los campesinos, ponerle toda la cantidad de medidas esas que han creado, esas son las medidas, y sobre todo, señores, la tarea ordenamiento, sigue ellos aferrados a ni mencionarla, porque ha sido un desastre. ¿De dónde está el pecado original? De todos los precios que ellos le pusieron a todos, y entonces los campesinos tienen que pagar muchísimo por cualquier cosa que necesiten hacer o vender o elemental, y entonces eso cae en los costos de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el litro de leche ese que vendían no vale lo que ellos dicen que le van a pagar. Entonces, es una cadena que no han mejorado, quitaron, inicialmente hicieron mucha propaganda que habían oído los campesinos y que estaban ajustando los precios, pero evidentemente eso no ha servido, eso lo que hizo es acumular más y más con todas estas medidas que ellos siguen implantando ahí y que desgraciadamente están acabando, ya acabaron con la caña de azúcar, con el azúcar, no, ahora están acabando con todo el país.
Eso es triste, porque cuando se ven las medidas que hace el gobierno cubano, que toma el gobierno cubano, ninguna van encaminadas a resolver la situación. Las redes sociales, y esto hay que me quede un minuto, las redes sociales se han llenado de mensajes en busca del producto perdido, es decir, la leche, dice la nota, sobre todo la leche en polvo. Se está vendiendo el kilo, o por lo menos cuando se cerró, porque los precios en Cuba hoy por la mañana están en un precio y después por la tarde otro. Cuando se cerró esta información, la leche en polvo que ya se estaba vendiendo el kilo a 500 pesos. El kilo a 500 pesos la leche en polvo.
El kilo estaba a mil. Pero ya hace ya un tiempo que está a 1500 y si le encuentro.
El kilo, o sea, estaba el medio kilo a 500 pesos y ahora el kilo a 1500 si se encuentra. Dice, por ejemplo, las personas comenzaron a decir en redes sociales, una vez más el gobierno se queda sin informar oportunamente, fueron los choferes de los carros de leche los que informaron suspender la entrega de de las dietas. Dice el directivo, eso refiriéndose a lo que dijo el Escambray, dice otro, el directivo, ese directivo no dijo toda la verdad. Leche en polvo sí tienen, lo que no la quieren liberar para los que quieren, para las que la quieren entonces. Deberían hacer un análisis profundo las autoridades decisorias de la provincia y liberar la leche en polvo que tienen guardada. Y así está pues todas las redes sociales ardiendo por la situación en Santo Espíritu, que no tiene leche, incluso no han podido cumplir ni la leche de dieta, la que se necesita. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer que hayas estado con nosotros como siempre. Vamos a hacer una pausa, gracias a aquellos que han estado en sintonía de esta tertulia, y una pausa, continuamos con la segunda media hora del programa a través de los oyentes de radio. Gracias a los que nos están viendo.